Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya
Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya
Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
Sri Chaitanya Chaitamrita Capítulo 1, los maestros espirituales, verso 91, es un verso de Srimad Bhagavatam, primer canto, primer capítulo, verso 2. You are following? Is it in English? No, it's the Chaitanya Charitamrita. It's Adi Lila, first volume. I don't know whether it's open in the library. I doubt it, but anyway. Entonces, un verso importante, conocido. So, Dharma Projita Kaita Votra Paramo Nirmat Saranam Satam. Vedyam vastavamatra vastu shivaram tapa trayon mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni krite kimva parair Ishvaraha Sadyo ridya varudya tetra kritibi shushru shuvistat kshanat. Traducción, significado, posto divina gracia se bhaktivedanta swami Prabhupada. La gran escritura Srimad Bhagavatam, compuesta por Mahamuni Vyasadeva a partir de 4 versos originales, describe a los devotos más elevados y bondadosos y rechaza totalmente las formas fraudulentas de la religiosidad motivada materialmente. Propone el más alto principio de la religión eterna, que de hecho puede mitigar los 3 tipos de miserias del ser humano, y conceder la más alta bendición de prosperidad y conocimiento plenos. Aquellos que estén dispuestos a escuchar el mensaje de esa escritura con actitud sumisa de servicio, pueden retener al instante al Señor Supremo en su corazón. Por tanto, no hay necesidad de ninguna otra escritura más que el Srimad Bhagavatam. Vamos a ver el significado, que son 3 páginas, es largo. Vamos paso por paso y si hay algo que podemos comentar o preguntar. Este verso aparece en el Srimad Bhagavatam 1.1.2. Las palabras Maha Muni Krite indican que el Srimad Bhagavatam fue recopilado por el gran sabio Vyasadeva, conocido a veces como Narayana Maha Muni, porque es una encarnación de Narayana. Vyasadeva, por tanto, no es un hombre corriente, sino alguien que está investido de poder por la suprema personalidad de Dios. Recopiló el hermoso Bhagavatam para narrar algunos de los pasatiempos de la suprema personalidad y sus devotos. En el Srimad Bhagavatam se hace bien clara la diferencia entre religión real y religión de apariencia. De acuerdo con ese comentario original y genuino del Vedanta Sutra, hay numerosas creencias de apariencia que pasan por religión pero descuidan la esencia real de la misma. La religión real del ser viviente es su cualidad natural innata, mientras que la religión de apariencia es una forma de ignorancia que cubre artificialmente la conciencia pura de la entidad viviente bajo ciertas condiciones desfavorables. Cuando la religión artificial domina desde el plano mental, la religión real yace latente. El ser viviente puede despertar esa religión en estado latente si escucha con un corazón puro. O sea, aquí cuando se usa la palabra religión se refiere a Dharma. La palabra Dharma, si se traduce como religión, en realidad, si se quiere definir, hay que usar más de una palabra. Como Dharma se entiende la cualidad intrínseca de un ser. El Dharma del azúcar es ser dulce. El Dharma del fuego es luz y calor. Y cuando se dice aquí la religión real del ser viviente es su cualidad natural innata, eso quiere decir que el Dharma del alma es su cualidad natural innata, lo cual es ser un sirviente eterno de Krishna o de Dios. Jiva Swarup Hoy Krishna Nitya Das. Y cuando se habla de religión de apariencia, un naimitika dharma, quiere decir un tipo de cualidad que se adquiere según las circunstancias, según el cuerpo que uno tenga, según donde ha nacido, y la cultura, etc. Y eso se puede obviamente cambiar. Si uno nace por casualidad en Afganistán, saldrá como musulmán, posiblemente talibán. Si viene a vivir en Occidente, puede que cambie, igual que hoy en día parece que muchos del Occidente se sienten atraídos a ir a sitios como Afganistán o otros y se convierten en musulmanes, antes pensaban que eran cristianos. Un judío se puede volver un hindú y un hindú puede ser. O sea, todas esas supuestas religiones son según circunstancia y tiempo. Pero no son innatas. La religión innata es para todos igual. Simplemente ser un sirviente de Dios. Y el Srimad Bhagavatam es el verso Dharma Projita Kaitavotra Paramonirmatsaranam Sadam. Dharma, la religiosidad Projita, que es Kaitava, que tiene un propósito fugitivo, o a veces también se traduce como engañador, una cosa que engaña, Projita se rechaza completamente. Como se dice en la traducción, que la gran escritura Srimad Bhagavatam rechaza totalmente las formas fraudulentas de la religiosidad motivada materialmente. Si alguien practica un dharma o una religión, pero tiene una meta más bien material, ya sea simplemente elevarse en este mundo o obtener beneficios materiales. La senda de la religión que describe el Srimad Bhagavatam es diferente de todas las formas de religiosidad imperfecta. La religión puede considerarse en las tres divisiones siguientes: la senda de la actividad fruitiva, la senda del conocimiento y de los poderes místicos, y la senda de la adoración y del servicio devocional. La senda de la actividad fruitiva Karma Kanda, aun cuando está adornada con ceremonias religiosas destinadas a elevar la propia condición material, es un proceso fraudulento, porque nunca podrá capacitar a nadie para hallar alivio de la existencia material ni alcanzar la meta más elevada. La entidad viviente lucha perpetuamente para librarse de los dolores de la existencia material, pero el sendero de la actividad fruitiva la conduce a la dicha o a la desdicha temporales de la existencia material. Al realizar actividades fruitivas piadosas, El ser humano se coloca en una situación en la cual puede sentir temporalmente una dicha material, mientras que las actividades viciosas le conducen a una desdichada situación de necesidad y escasez materiales. Sin embargo, aunque alguien sea elevado a la más perfecta situación de dicha material, no puede librarse del tormento del nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad. Por tanto, a una persona materialmente feliz le falta el alivio eterno que la religiosidad mundana, basada en la actividad fugitiva, no puede conceder jamás. Ese es el punto, que incluso si esté, como dice Srila Prabhupada, adornada de ceremonias religiosas destinadas a elevar la propia condición material, en realidad es un proceso fraudulento porque no puede dar el último beneficio a la entidad viviente. Incluso, bueno, aquí no lo menciona en concreto, pero cuando se dice elevar la propia condición material, puede que sea en este mismo planeta, uno simplemente quiere obtener más dinero. Muchos hindúes, sabemos, cuando van al templo y ofrecen oraciones o dan, entregan algo, normalmente, en la mayoría de los casos, hay un motivo por qué lo hago, porque quiero algo a cambio. Y lo he experimentado directamente, por eso lo digo, porque creo que era el año pasado, cerca de en una de esas fiestas en Málaga, y un hindú que ya lo conocía porque viene regularmente, y normalmente pues trae alguna cosita, algún detalle, pero, y en esa ocasión pues dio 100 euros. Y pues le dije, bueno, muy bien, estás avanzando, estás como sacrificando, ¿no? Porque tiene un restaurante y cosas así. Y luego, como casi inocentemente, dijo, sí, pero yo sé que él me va a devolver, ¿no?, como 100 veces más. Ya, no tengo muy claro por qué lo hago, porque yo sé, ¿no?, Krishna me va a devolver. Y eso es principalmente el motivo. O sea, ese tipo de religiosidad, que uno sí es piadoso porque quiere elevar la propia condición material, puede que sí, como si lo probó, dice, temporalmente uno puede experimentar una mejora. Y es verdad, si uno es piadoso, muchas veces pues tiene todas las facilidades. Incluso, y eso aquí no se menciona, pero también hay personas que saben que con las actividades adecuadas uno puede elevarse incluso a un planeta superior en la próxima vida. Aún así, todo eso no soluciona lo que aquí se dice, esos cuatro problemas que incluso acompañan a cualquiera en cualquier sitio de este mundo material: la muerte, vejez, nacimiento, muerte, vejez y enfermedad. Por lo tanto, a menos que uno se dedique al servicio devocional puro, ninguna otra actividad puede solucionar eso definitivamente. Los caminos del cultivo de conocimiento, Gyana Marga, y de los poderes místicos, Yoga Marga, son igualmente arriesgados, porque siguiendo esos métodos inciertos no se sabe dónde se va. Puede que un filósofo empírico a la búsqueda del conocimiento espiritual se esfuerce con gran tesón durante muchas vidas en especulaciones mentales, pero hasta que no alcance la etapa de la más pura cualidad de la bondad, dicho de otro modo, hasta que no trascienda el plano de la especulación mental, no le será posible saber que todo emana de la personalidad de Dios, Vasudeva. Su apego por el aspecto impersonal del Señor Supremo le incapacita para elevarse a esa etapa trascendental de la comprensión de Vasudeva, y por tanto, a causa del estado impuro de su mente, se desliza de nuevo hacia la existencia material, incluso después de haber ascendido a la muy elevada etapa de la liberación. Esa caída tiene lugar por desear una posición reconocida al servicio del Señor Supremo. En lo que se refiere a los poderes místicos de los yogis, se trata también de enredos materiales en el camino de la comprensión espiritual. Un erudito alemán se convirtió en devoto de Dios en la India, dijo que la ciencia material había hecho ya progresos laudables al duplicar los poderes místicos de los yogis. Por tanto, su viaje a la India no fue por aprender los métodos de los poderes místicos de los yogis, sino para aprender el camino del servicio de amor trascendental al Señor Supremo, tal como se explica en la gran escritura Srimad Bhagavatam. Pues un poder místico de los yogis que hemos podido duplicar con métodos materiales es volar. Simplemente pues no se hace con poderes místicos, sino con un avión. Es un poco más engorroso, es también bastante arriesgado, porque ya recientemente otra vez un avión de repente se cae, desaparece por un tiempo, y al final todos los que estaban dentro, pues no hay supervivientes. A los yogis no les pasa. Los yogis pueden elevarse, pueden, pues eso, desplazarse sin una máquina hecho de elementos densos, burdos, y no hemos escuchado de yogis que se caen de repente de su vuelo. Entonces, sí, la ciencia material puede hacer muchas cosas. Entonces, esa persona, cuando se fue a la India, pues dijo que no me interesa aprender el yoga que luego confiere yoga siddhis, los poderes esos. Hay 8 en total. Prabhupada sigue diciendo: los poderes místicos pueden hacer que un yogi sea materialmente poderoso, dándole así alivio temporal de las miserias del nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad, lo cual también pueden hacer otras ciencias materiales, pero esos poderes místicos nunca podrán ser fuente permanente de alivio de dichas miserias. Por lo tanto, según la escuela Bhagavata, ese camino de religiosidad es también un método de engañar a los seguidores. En la Bhagavad Gita se define claramente que el yogi místico más elevado y poderoso es el que puede pensar constantemente en el Señor Supremo, que está en su corazón, y dedicarse al servicio de amor al Señor. La senda de la adoración de los innumerables devas, de los semidioses, gobernadores, es aún más arriesgado, en cierto, que los procesos mencionados de Karma Kanda y Jnana Kanda. El sistema de adorar a muchos dioses como Durga, Shiva, Ganesh, Surya y a la forma impersonal de Vishnu es aceptado por aquellos que están cegados por un deseo intenso de complacencia de los sentidos. Esa adoración, cuando se lleva a cabo con propiedad, es decir, siguiendo los ritos mencionados en los shastras, que son muy difíciles de ejecutar en esta época de necesidad y escasez, ciertamente pueden satisfacer los deseos de complacencia de los sentidos, pero el éxito que se obtiene con esos métodos es pasajero y apropiado solo para gente con poca inteligencia. Ese es el veredicto de la Bhagavad Gita. Ninguna persona cuerda puede contentarse con semejantes beneficios temporales. Sí, también ahí hay diferentes ejemplos que se dan. Es como Pushpa Akash. La flor en el cielo. Flower in the sky. Sí, son cosas que temporalmente dan o algún beneficio, un placer, pero es más de lo mismo, ya sea karma, kanda, jnana, kanda, yoga, kanda. Todos esos métodos temporalmente pueden ofrecernos algo para obtener un placer, una situación, un alivio, una situación agradable, pero en última instancia, tarde o temprano, uno va a volver a verse otra vez atado y, ¿cómo se dice? no gobernado. Con las leyes de la naturaleza, atado. Y no hay manera de superar esa condición con esos tipos o esos métodos. Por eso Srila Prabhupada sigue diciendo ahora, ninguno de los tres senderos religiosos mencionados puede liberar a alguien de los tres tipos de miseria de la existencia material. A saber, las miserias provocadas por el cuerpo y la mente, las miserias que causan otras entidades vivientes y las miserias que causan los semidioses. Quiere decir calor, frío, terremotos, tsunamis, volcanos, etc. O sea, adidaivika. Por el contrario, el proceso religioso que se describe en el Srimad Bhagavatam puede procurar a sus seguidores alivio permanente de los tres tipos de miserias. El Bhagavatam describe la forma de religión más elevada, la reintegración de la entidad viviente en su situación original en el servicio trascendental de amor al Señor Supremo, servicio que está libre de las contaminaciones del deseo de complacencia de los sentidos, de la actividad fruitiva y del cultivo del conocimiento con el propósito de fundirse con el Absoluto para ser uno con el Señor Supremo. Cualquier sistema de religión que se basa en la complacencia de los sentidos físicos o sutiles debe considerarse una religión de apariencia, o sea, dharma pro kaitava, kaitava dharma, porque es incapaz de procurar una protección perpetua a aquellos que lo siguen. La palabra prajita es significativa, pra quiere decir completo, y ujita indica rechazo. La religiosidad que toma la forma de actividad fruitiva es claramente un método de complacencia de los sentidos físicos, mientras que el sistema de cultivar el conocimiento espiritual con la intención de ser uno con el Absoluto es un método de complacencia de los sentidos sutiles. Todos esos tipos de religiosidad de apariencia basados en la complacencia de los sentidos físicos o sutiles se rechazan completamente en el sistema de Bhagavad Dharma, la religión trascendental que es la función eterna del ser viviente. El Bhagavad Dharma, el principio religioso que se describe en el Srimad Bhagavatam, del cual es un estudio preliminar la Bhagavad Gita, está destinado a personas liberadas del orden más elevado que conceden muy poco valor a la complacencia de los sentidos de la religión de apariencia. Lo que más interesa a los trabajadores fruitivos, a los que buscan la elevación, a los filósofos empíricos y a los que desean la salvación, es elevar su posición material. Pero los devotos de Dios no tienen esos deseos egoístas. Sirven al Señor Supremo solo para su satisfacción. Sri Arjuna, al querer complacer sus sentidos convirtiéndose en un hombre supuestamente no violento y piadoso, decidió al principio no luchar, pero cuando hizo completamente suyos los principios del Bhagavad Dharma, que culminan con la total entrega a la voluntad del Señor Supremo, cambió su decisión y aceptó la lucha por la satisfacción del Señor. Entonces dijo, Nashto moha smriti labdha tat prasaran mayachyuta titusmi gata sandeha karishe vachanam tava. Mi amado Krishna, o tú el infalible, ahora mi ilusión se ha desvanecido. Por tu misericordia he recuperado la memoria. Ahora estoy seguro y libre de toda duda, listo para actuar según tus instrucciones. Eso es al final de la Bhagavad Gita, 1873. La posición constitucional original de la entidad viviente es esa conciencia pura. Cualquier supuesto sistema religioso que interfiera con esa posición espiritual pura del ser viviente debe considerarse, por tanto, un sistema aparente de religiosidad. La forma auténtica de religión es el servicio de amor a Dios espontáneo. Esta relación de servicio del ser viviente con la absoluta personalidad de Dios es eterna. El verso se refiere a la personalidad de Dios con la palabra vastu, la substancia, y las entidades vivientes con la palabra vastavas, las innumerables muestras de la substancia en la existencia relativa. La relación de esas porciones substantivas con la substancia suprema no puede destruirse nunca, porque es una cualidad eterna e inherente al ser vivo. Ese es el Dharma, el Sanatan Dharma, la cualidad intrínseca o permanente. Por el contacto con la naturaleza material, las entidades vivientes presentan diversos síntomas de la enfermedad de la conciencia material. Curar esa enfermedad material es la finalidad suprema de la vida humana. El proceso para tratar esa enfermedad se llama Bhagavad Dharma o Sanatan Dharma, es decir, religión auténtica. Aquí, así se explica en las páginas del Srimad Bhagavatam. Por tanto, todo aquel que por sus antecedentes de actividades piadosas en vidas anteriores tenga ansia de escuchar el Srimad Bhagavatam, podrá percibir inmediatamente la presencia del Señor Supremo en su corazón y cumplir la misión de su vida. Pues vamos a leer el verso de nuevo. De la gran escritura Srimad Bhagavatam, compuesta por Mahamuni Vyasadeva a partir de 4 versos originales, describe a los devotos más elevados y bondadosos y rechaza totalmente las formas fraudulentas de la religiosidad motivada materialmente. Propone el más alto principio de religión eterna, que de hecho puede mitigar los 3 tipos de miserias del ser humano y conceder la más alta bendición de prosperidad y conocimiento plenos. Aquellos que estén dispuestos a escuchar el mensaje de esa escritura con una actitud sumisa de servicio, pueden retener al instante al Señor Supremo en su corazón. Por tanto, no hay necesidad de ninguna otra escritura más que el Srimad Bhagavatam.
I'm explaining the Srimad Bhagavatam is the purest scripture. What can be said about the other scriptures, the Bible and the Quran?
La pregunta es si el Srimad Bhagavatam se describe como la escritura más pura que se puede decir de otras escrituras como la Biblia, Corán. To the extent that the essence is presented, and there's no difference. Like when Jesus said that, what's the highest principle? To love God with all your heart, all your... ¿No? ¿Cómo es con todo? No, eso es después. Primero es con todo corazón, con todo corazón, mente y corazón, ¿no es eso? Ya te has olvidado.
Sí.
¿Cómo es?
No recuerdo yo.
También se ha olvidado. tú no te acuerdas. Nadie se acuerda.
¿Todas las cosas?
No, sí, encima de todas las cosas, ¿no? Hay que amar a Dios con todo. Sí, sobre todas las cosas, quiere decir con todo tu corazón, todo alma, o sea, con plenamente. Y es lo mismo, o sea, en realidad this principle is exactly, there's no difference. This is pure devotional service. It's pure love of God, amor puro por Dios. Eso no hay ninguna diferencia. Then there may be other aspects, like even in scriptures. Therefore, Srimad Bhagavatam is considered the most pure, but not necessarily like Puranas that are in the mode of ignorance or passion. Por lo tanto, por ejemplo, Srimad Bhagavatam sí se considera la escritura más pura porque tiene sobre ese mismo principio, cómo amar a Dios con todo corazón, sobre todas las cosas. Pero hay otras escrituras dentro de los Vedas que no se consideran completamente puras porque hay una mezcla. Like here it's mentioned Karma Kanda. Aquí se menciona Karma Kanda. Karma Kanda is part of the Vedas, the Karma Kanda section of the Vedas. La sección Karma Kanda es parte de los Vedas. But it's fruitive activity. You're worshipping, but you're getting some benefit, material benefit. O sea, se adora, pero uno obtiene un beneficio material, un propio interés. No es sobre, no amar por Dios, a Dios sobre todas las cosas, sino adoro a Dios o a unos dioses, y para yo poder obtener algo para mí. So it's not just simply loving God above everything. Here Prabhupada mentions five, Durga, Shiva, Ganesh, Surya, y el aspecto impersonal de Vishnu. So this is fruitive. It's karma kanda. It's not without motive. No sin motivación. Hay un motivo por qué yo adoro, voy a la iglesia o la mezquita o ir al templo. Porque tengo una idea para, yo voy a adorar y a cambio voy a obtener. Eso no es puro. No, this is Dharma Projita, Kaitara. It's a fraudulent, it's considered fraudulent religiosity because it doesn't really give the highest benefit and doesn't really solve the problems of life. ¿Por qué se considera fraudulento? Porque no otorga el beneficio más elevado y no soluciona los problemas de la vida. Por eso también siempre se dice para personas menos inteligentes. It's from less intelligent. Prabhupada uses that word so many times. Because actually Krishna, that's what he says in Bhagavad Gita. Taistais rita jnana. Those who have practically lost their mind, being so much attracted to material benefits. La gente que pierde un poco la cabeza por la atracción de los beneficios materiales. And we see this even on the material plane. Sometimes people just lose their mind because there is this prospect of getting some material gain, and they don't hesitate to commit sinful activity even to kill somebody, because there's so much money involved, isn't it? It's a very common phenomenon. Many movies are made about this. You know, this is big pot of gold. So then, well, yes. Whoever's in the way, you get rid of them. Esa idea de obtener algo, algo muy atractivo, mucho dinero, lo que sea. Uno es capaz de hacer cualquier cosa para obtenerlo. Incluso matar, no pasa nada. As Krishna described in Bhagavad Gita, the demonic mentality. So much I have now, and so much more I will get. I have already killed this one. And if somebody else is in the way, lo voy a matar también, ¿no? Ahora tengo tanto, pero voy a tener más y más. Ya he eliminado este. Y si hay otro en el camino que se interpone, también lo voy a quitar de medio. Muy común. Es como casi a diario, ¿no? Everyday affair. So eso es fraudulento. O sea, si las escrituras, the scriptures make you a proposal like that, and here you can get this and you can get that, but you stay in the material world and have to continue to suffer, then it's like a fraud. You're being cheated. So if si las escrituras te proponen, sí, adora de esa manera y vas a obtener esto, vas a ir a otro planeta y vas a tener poderes místicos, es como prácticamente el diablo que te, no, that's the devil who here, take, but then give me your soul. O sea, a cambio tienes que quedarte aquí en este mundo material. Entonces Bhagavatam dice no, eso es lo fuera. No, en el Srimad Bhagavatam no vamos a encontrar ese tipo de propuesta. We'll not find a proposal like this in Srimad Bhagavatam. That's the point. Únicamente se propone sin motivación, ahetokya pratyata, adorar al Señor Supremo y no esperar nada a cambio, simplemente amor puro. Pero hay algo a cambio, que es eso, porque como es la cualidad innata de la entidad viviente, se vuelve realmente feliz. Eso es el punto. Sattva suprasidati. Yayatma suprasidati. O sea, el atma, el alma realmente se llena y se siente en su posición natural. It's natural position and it's gonna, you'll be happy. So that's the proposal. Forget about all this. Como sarvanama parichaya is actually the same. No, al final de Bhagavad Gita, Krishna dice, sarvanama, deja todo tipo de dharma, que no es el Sanatana Dharma, y ríndete a mí. Y yo te voy a proteger y no temas, y todo va a estar bien. Esa es la propuesta, that's the proposal. Just surrender unto me, I'll protect you. But forget about all this so-called dharma, Kaitava Dharma, which is only related to the body. Ese tipo de dharma simplemente se relaciona con el cuerpo. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. No solamente que otro tipo de... Incluso en el mismo contexto, digamos, de la cultura védica, Vedic context. Whatever is Varnasham Dharma, from this point of view, it's Kaitava Dharma. It's external. Unless it's right, Daivi Varnasham, it's very destined to develop love of God, to think I'm a Brahmana and I have my Dharma, Brahmana Dharma, it's useless. Incluso pensar eso, que soy un Brahmana, tengo mi Dharma de Brahmana, no. O sea, uno puede ser un Brahmana y ser un demonio, can be a demon and be a Brahmana. No, not very normal, but it's possible. So eso es el punto. So, other scriptures, para volver al tema, otras escrituras, to the extent that they just propose pure love of God, perfecto. ¿No? Cuando se trata de proponer o cómo desarrollar amor puro por Dios, perfecto. No importa si es musulmán o hindú o judío o cristiano o lo que sea. Sabai paro dharmo yato bhaktira hokchari. El criterio es si ese, cualquier práctica, sea lo que sea, nos lleva a desarrollar amor puro por Dios. If the practice gives you or helps you to develop pure love of God, that's it. Good. Do it. But do it. Yes. When Prabhupada came to Germany in 1974, now it's 41 years ago, he met with this monk, Jungklausen. He was in his early 40s, and now he's still living. I looked it up, you know, he's now a very prominent Christian monk, has written many books, and old man now in his 80s. At that time, Prabhupada preached to him that, you know, he didn't tell him, you become a Hare Krishna and forget about your tradition. No, you chant the holy name in your tradition and you follow the teachings of Jesus. Hace 40 años, en Alemania, cuando Prabhupada vino de visita, se encontró con un monje benedictino, padre Jungklausen. Él todavía vive, tiene ya más de 80 años, pero en esa época el Prabhupada simplemente le dijo que practique, que cante el santo nombre en su tradición y que siga los principios de Jesús y que desarrolle amor por Dios. No le dije que te deje todo y que venga a vivir en nuestro templo. So if you follow the teaching, because that's the essence, to love God with all your heart and all your mind and all your, you know, above everything else. Do it, but not just talking. son no solamente de palabra. Y el Chaitanya Charitamrita, más adelante en el Madhya Lila, Chaitanya Mahaprabhu va a hablar de eso. Él va a decir que la mayoría de la gente es servicio de labio, no realmente practica. Eso es otro fenómeno que nada nuevo, ¿no? En later on, Chaitanya Mahaprabhu speaks like that to Sanatana Goswami, Swarupa Goswami. He said the majority of, even those who they think they or they say they follow Varnashram or the Vedas, they don't really follow. It's just lip service. So that's nothing new. So, en el mundo material, en realidad, la entidad viviente quiere disfrutar. No quiere desarrollar amor puro por Dios. It's the last thing I want to. You know, anything else, but not that. Entonces, sí, en este mundo, lo normal es que todo el mundo quiere disfrutar de la vida. No desarrollar amor puro por Dios. Es lo último que nos interesa. Entonces, por eso es raro. Es así. So, ¿algo más?
Cuando dice que, cuando dijo de que la dharma se entiende como religión.
¿El qué? ¿El?
De que
el dharma.
Religión o dharma se traduce como
sí, religión. Sí, en inglés se traduce.
Y en nuestro dharma es servir, entonces, ¿cómo entendemos que, cuál es tu religión? Si mi religión es servir, ¿cómo?
Bueno, dharma, por eso mejor. Primero hay que definir lo que quiere decir una palabra, porque si no cada uno entiende lo es, ¿no? Cada uno tiene su propia definición. Si hablamos de religión, ¿qué es? Incluso la palabra latina que decía religere, conectarse de nuevo, a ver con qué. Pero hoy en día que tú hablas de religión es simplemente eso, son ceremonias y rituales y cierta práctica según una tradición determinada en un país, en circunstancias culturales. Y se puede cambiar, obviamente. Eso vemos. Eso no es nada extraño. Pero la religión que es dharma no se puede cambiar y ni siquiera se puede dejar. Uno dice, bueno, yo no tengo ninguna religión. Yo soy ateo. Vale, pero como entidad viviente, como alma espiritual, tú puedes artificialmente cerrar los ojos y olvidar o no reconocer e ignorar a Dios, pero tú sigues siendo parte integral. Eso no se cambia nunca. O sea, el alma es eterna, inmutable, no se puede, tampoco lo puedes destruir. Algunos quieren desaparecer, como los budistas, simplemente dejar de existir. Tampoco es posible, porque eres eterno. ¿Qué vas a hacer? You get the gist? What I'm saying, I don't want to have to translate the whole thing.
No,
okay, so entonces ese es el punto, ¿no? El dharma significa algo que uno es eterno, sanatan dharma. Es parte del vastu. Aquí habla de vastu, vastava, sustancia. Es una sustancia, es una substance. Como, pues eso, hemos dicho el azúcar, agua. ¿Cuál es el dharma del agua?
Líquido.
¿Y qué puede pasar? Eso es un ejemplo que se da. Por circunstancias puedes cambiar la apariencia del agua. Con frío, ¿cómo se convierte el agua? Pues en hielo. Pero es agua, finalmente. Cuando hay las circunstancias, digamos, normales, automáticamente vuelve a su estado natural de ese líquido. También se puede evaporar con mucho calor, pero luego se condensa de nuevo y se vuelve agua. O sea, en realidad, el Sanatan Dharma del agua es líquido. Y el Kaitava Dharma, la religión fraudulenta del agua, es hielo. Es una apariencia por circunstancias, porque hay frío. Y luego tiene cualidades que se imponen a las originales, porque es frío y es duro y muchas otras cosas, pero en realidad detrás, ahí dentro latente, es el dharma real del agua, que es el líquido. Entonces la entidad viviente igual, es alma espiritual por naturaleza, pero se puede convertir en hielo, para decirlo con el ejemplo, y tener una apariencia completamente diferente. Pues yo soy ateo, pues es un hielo, vale, pero no, en realidad eres también devoto, no lo sabes. Y durante, pues, o sea, ahí, ahora estuve ahí en Sudamérica volando sobre los Andes, pues ahí hay partes que hay el supuesto hielo eterno. Lo llaman así porque nunca se derrite, aunque sea pleno verano, como ahora sí es, para ellos es como 5 de julio, pleno verano, pero ahí es como en los Alpes o en los Himalayas, a partir de cierta altura, pues allí hay permanente. Permanente quiere decir por mucho tiempo, no, tampoco es permanente, porque algún día, pues, el mundo material no hay nada permanente, pero sí, durante mucho tiempo parece que es como así, es su naturaleza y no tiene otra, ¿no? O sea, la entidad viviente es alma espiritual, pero lo puedo olvidar durante cientos y miles y millones de años, y de una situación a otra con esa misma conciencia olvidariza, y aparentemente eso es lo que soy y no conozco otra cosa. Soy materia, yo soy cuerpo material, quiero ser cuerpo material, yo no quiero ser alma. El budista, o sea, el impersonalista, no, alma no hay, es ilusión, no existe. Sí, claro, existe, pero no, yo no quiero que exista. Pero tú puedes creer lo que quieras, pero de todos modos sigues siendo alma. Como el agua dice, no, yo no sé, quiero ser líquido, yo soy hielo. Ok, pero en realidad eres agua congelada. Todo el proceso del verdadero Dharma, de la redención auténtica, es convertir el hielo otra vez en agua. We talk about ice. Turn it again into water. It's natural state. Su dharma. Sanatana dharma of water is to be liquid, not to be cold, hard substance. Bien. Terminamos aquí. Seguiremos con Kardama Muni mañana. Las oraciones de Kardama. Shri Prabhupada ki jai, Granthara Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, Gaura Bhaktavinda ki jai.